Buenas noches y bienvenidos. Me presento. Mi nombre es John y en esta ocasión les traigo un asesino en serie o serial, como quieran llamarle. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Ay, perdón, no sé qué me pasó. Me pueden encontrar como John Podcast. Y igual en YouTube. En YouTube ahorita no estoy subiendo episodios, pero pronto haré una recopilación de los episodios que faltan y los subiré todos ahí. Y perdón. Y también van a encontrarme en TikTok como John Hell. Y en Twitter como John Games Podcast. Pero bueno, hoy de quién les hablaré. Les hablaré de... Yo tenía ya un poquito de tiempo buscando una persona así. Principalmente yo quería encontrar algún religioso. Porque, pues, bueno, crear un poquito de controversia. Pero bueno, hoy les hablaré de Albert Fish. Así que agárrense de sus pantaloncitos, porque les contaré una breve historia de quién es este monstruo. Albert Fish nació con el nombre de Hamilton Howard Fish en Washington, D.C., hijo de Randall Fish. Y según él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Su padre era 43 años mayor que su madre. Albert era el hijo más joven y tuvo tres hermanos que vivieron, porque pues en aquellos tiempos, les estoy hablando de los 1700, 1800, pues, tenías 20 hijos para que sobrevivieran tres. Sus hermanos eran Walter, Henry y Howard Fish. Él quiso llamarse Albert después de la muerte de su hermano y escapar del sombrerero de escapar del sobrenombre Ham and Hedge, huevos con jamón, que fue que le fue aplicado en un orfanato en el cual transcurrió una buena parte de su infancia. Muchos miembros de su familia padecieron enfermedades mentales y algunos sufrían manía religiosa, porque pues bueno, yo no digo nada, lo dejo ahí y continúo. Su padre fue capitán del barco de puta madre, qué pedo, güey. De trabajar de noche está muy cabrón. Permítanme. Perdón. Capitán de un barco de río. Pero para 1870 se desempeñaba como fabricante de fertilizantes. El viejo Fish murió de un infarto al miocardio en la estación Sixth Street del ferrocarril de Pensilvania en el 875, en Washington, D.C. La madre de Albert le envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años de edad. Ahí fue azotado, golpeado y golpeado frecuentemente. Y después de un tiempo descubrió que le disfrutaba el dolor físico. O sea, un poquito de ay, güey, ¿cómo se llama? Ay, sí, lo tengo en la pinche cabeza, güey. Pero bueno, desado, un poquito desado, masoquismo. Un tiempo descubrió que le distraba el dolor físico. Los golpes le provocarían orgasmos frecuentes, por lo que los demás huérfanos lo molestaban. Para 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidarle. Sin embargo, Las experiencias vividas anteriormente le afectaron. Comenzó a tener relaciones homosexuales en el 80, en el 1882, a la edad de 12 años, con el hijo de un telegrafista unos años mayor. La juventud también llevó a Frisch a practicar como urofagia y coprofagia. No lo busquen, simplemente les puedo decir que es un tipo de parafilia un poquito asquerosa, pero no lo busquen. Frisch comenzó a visitar baños públicos en donde se excitaba con los olores y sonidos, y piscinas públicas donde podía ver a los jóvenes desnudos, y gastaba una buena parte del fin de semana en esas visitas. Hacia el 1890, Frisch llegó a la ciudad de Nueva York. Dijo durante su confesión que había vuelto un prostituto. También afirmó que comenzó a violar a muchachos jóvenes, tipo Jeffrey Dahmer, pero este sí se enfocaba más en menores. Un crimen que siguió cometiendo aún después de que su madre le arregló un matrimonio. En el 1898 se casó con una mujer nueve años menor que él. Tuvieron seis hijos: Albert, Anne, Gertrude, Eugene, John y Henry Frisch. Fue un buen padre y esposo, aunque su familia tuvo que soportar sus comportamientos extraños. Fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en el 1903, donde mantuvo relaciones sexuales con distintos presos. Ay, güey, perdón. Digo que eso que trabajar siempre de noche está muy cabrón. Desde 1880 y... Puta verga, ¿por qué pone números así? Desde 1898... No sé por qué se me complica, güey. Trabajó como pintor de brocha gorda en casas particulares y afirmó que aprovechaba para cometer abuso sexual con al menos 100 niños varones. El tiempo que estuvo haciendo eso. Generalmente menores de 6 años de edad. Frisch comenzó a intensificar sus visitas a burdeles, en donde pedía a las prostitutas que lo azotaran y golpearan. Recordó un incidente en el cual un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos, en donde Frisch quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después desarrollaría un interés mórbido por la castración. Hacia 1910, durante una relación con un hombre con retraso mental, Frisch procuró con castrarlo después de atarle. El hombre gritó tanto que Frisch se asustó y huyó. En enero de 1917, su esposa lo abandonó por John Strobe, no sé cómo se pronuncia. Un hombre hábil que abordó a la familia de Frisch. Seguido a este rechazo, Frisch comenzó a escuchar voces. Por ejemplo, en una ocasión se envolvió en una alfombra.
Ay, güey.
Puta madre. Aduciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol, porque pues era religioso, ¿no? Ay, perdón. Frisch cometió lo que pudo ser su primer ataque en la persona de un joven con discapacidad mental llamado Thomas Banden en Washington, en Delaware, en el 1910. Tiempo después, acuchilló a un niño también con discapacidad mental en el 1919 en Georgetown, Washington. El 11 de julio del 1924, Frisch encontró a Beatrice Kill, una niña de 8 años de edad. Jugaba sola delante de la granja de sus padres en Staten Island. Le ofrecí dinero para que le acompañara y le ayudase a buscar rebordos en los campos de los vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Fish se alejó, pero regresó después al granero de la familia Kill, donde trató de dormir por la noche para ser descubierto antes por Hans Kill, quien le dijo que se fuera. O sea, su plan era, pues sí, llevarse a la niña de cualquier manera. El 25 de mayo de 1928, Edward Booth colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Booth, 406 West, verga, ¿cómo se dice 15 en inglés? Bueno, calle 15. El 28 de mayo de 1928, Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia Wood en Manhattan, New York, bajo el pretexto de contratar a Edward, se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de puta madre, Farmgate Day. Bueno, de un granjero de New York. Fish conoció a la joven hermosa de Booth, Grace, que contaba con 10 años de edad. Fish prometió contratar a Booth y le dijo que enviaría por él al cabo de algunos días. En su segunda visita, accedió a contratar a Booth y entonces convenció a sus padres, Delia Flanagan y Albert Booth, de dejar que Grace le acompañara a una fiesta de cumpleaños aquella tarde a la casa de su hermana. Albert Booth era mozo de la Equitable Life Assurance Society. Grace tenía una hermana llamada Beatriz y dos hermanos, Albert Booth II y George Booth. Además de Edward, obviamente, que era mayor. Fish se alejó de ahí aquel día con Grace, pero jamás regresó. La policía arrestó a Charles Edward. Perdón. A Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pop tenía 66 años de edad y era superintendente de uno de los departamentos. Se parecía físicamente a Fish y tenía y fue acusado por su alineada esposa. Charles pasó 108 días en la prisión entre su arresto y juicio, verificado el 22 de diciembre de 1930. 6 años después, en noviembre del 34, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, la que condujo a la policía hacia Albert Fish. La carta decía abajo, con errores dramáticos y falta de ortografía de Fish: en español, viene en inglés, pero pues la verdad mi inglés no es muy bueno y no quiero washar. Pero en español decía más o menos así: estimada señora Booth, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor de Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China, al Garay y otros dos. Espérenme. Y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Perdón. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo constaba de $1 o $3 por libra. Así, tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 10, de 12 años eran vendidos como alimento en orden de mantener a las demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menor de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir un corte de filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chico sería sacado y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, lo cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a New York, robó a dos chicos de unos 7 y uno de 12, de 11 años. Los llevó a su casa, los despejó y desnudó y los ató a un armario. Entonces, quemó todo lo que ellos portaban, varias veces cada día. Y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años, porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, todo el trasero. Hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera en aquel tiempo. Yo vivía en el 409, cerca de él. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1820 yo le visité en el 406 West, calle 15. Le llevé un pote de queso y fresa. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevar a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Winchester que ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores y subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, la habría de manchar con mi sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces, me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr a escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateé y me rasguñó. La estrangulé entonces la corté en pequeños pedazos para llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierna fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 años comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No le fallé, aunque podría haber hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. La señora Wood era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para que la leyera. La policía investigó la carta. No se encontraron evidencias de que fueran ciertas las partes sobre el capitán Davis y la hambruna en Hong Kong. La policía sí consideró que la parte en que se refería al asesinato de Grace era bastante precisa en su descripción del secuestro y los eventos subsiguientes, aunque no se podía confirmar si realmente Fish llegó a comerse las partes del cuerpo de Grace. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA, que significaba Mutua Privada de Choferes de New York. Un portero de la compañía dijo a la policía que él había tomado alguno de algún escritorio, pero que los dejó en su habitación alquilada en la calle 200 East 52 Street cuando se mudó. La propietaria de los departamentos alquilados dijo que Fish se había alojado en ese cuarto unos días antes. Perdón, unos días antes. Dijo que el hijo de Fish lo amaba. Le mandaba dinero, perdón, y le había pedido que retuviera su siguiente. Que retuviera su siguiente. Ay, güey, me perdí, puta verga. Había alojado en esos cuartos de antes. Dijo que Fish mandaba dinero. La siguiente. Retuviera el siguiente cheque para él. William King, el director de la investigación, esperó que fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Accedió a ir a la comisaría para ser interrogado, pero en las puertas principales amenazó a King con una navaja en cada mano. King desarmó a Fish y lo llevó a la comisaría de policía. Fish no hizo el intento de negar el asesinato de Grace Wood, diciendo que él pretendía ir a la casa para llevársela y asesinarla a Edward Wood, el hermano de Grace. Pero a cambio de y de acá, pero cambió de idea al verla a ella. Uf, perdón, es que cuando estaba leyendo la carta, pues sí me dio como que cosita, ¿no? Pero bueno. Esto es un poco de lo que hizo este monstruo. No se puede saber si ciertamente cuál grande fue el abuso, pero sí se puede saber que él lo hizo, él confesó. Aunque por la sociopatía que algunos asesinos en serie tienen, a veces le suman, le ponen más crema a sus tacos. Ay, güey, no sé qué decir. Sí me. Es que la pinche carta. Perdón. Pero espero que les haya gustado. Disculpen si escucharon ladridos. Pues la perrilla que tenemos. Verga, ya no. Ay, güey, se me olvidó eso de la carta. Perdón. Espero y les haya gustado. Intentaría hacer otro de Albert Fish, pero con algo que me distraiga, porque no mames. Qué denso estuvo eso. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Me despido. Mi nombre es John. Y buenas noches. ¡Ah, pinche perro!